1.
Se acabó la campaña. Se llevó a cabo y se terminó la 12ª Congregación General de Cardenales. Estos son espacios en donde los cardenales, durante 12 reuniones, hablaban de prácticamente todos los temas de la Iglesia Católica, desde los escándalos, los posicionamientos políticos, los temas financieros, la gobernanza interior, los temas relacionados con la fe, con la conducción de la Iglesia. Hablaron de todo durante 12 sesiones y esas 12 sesiones sirvieron para que se placearan. Fue una pasarela, también una pasarela política de las sotanas de los cardenales para ver, pues, quién tiene madera, con quién coincides más. Se van armando grupos, se van haciendo alianzas, porque se meten, ahorita es de noche, mañana temprano se van a meter a la misa y de ahí comen y luego a la Capilla Sixtina, les quitan los celulares y no se los vuelven a regresar hasta que no haya papa. Se tarden lo que se tarden. A la reunión de hoy acudieron 173 cardenales, 130 de ellos serán partícipes del cónclave a partir de mañana 7 de mayo. Hubo 26 intervenciones en esta última reunión que duró 3 horas y media. ¿De qué temas hablaron hoy? De las reformas del Papa Francisco y cómo deben continuarse. Y esto es clave, porque pues en un tema como este se posicionan los que están a favor de continuar la ruta de Francisco y los que no están a favor, ¿no? Los temas de abusos, de sinodalidad, economía, curia y paz. O sea, fíjese la amplitud, ¿no? Desde la comunión al interior de la Iglesia, de la necesidad de tener un papa que sea constructor de puentes, de la guerra y la polarización, acerca del derecho canónico y el poder que tiene un papa, o sea, algo ya mucho más formal de gobernanza, de cómo ser cardenal, de las fechas que instruyó el papa como jornada de los pobres, de los sacramentos, de las reuniones que debe tener el colegio cardenalicio en relación a los consistorios, del cambio climático también hablaron, del aniversario 1700 del primer concilio ecuménico de Nicea con la 6ª Conferencia Mundial de la Fe. Todo esto fue lo que hablaron el día de hoy. Pero también hubo un hecho de gran simbolismo. Hoy se anuló el anillo del pescador del Papa Francisco. ¿Qué quiere decir esto? Que este anillo, pues, es el que certificaba los actos papales y para evitar falsificaciones, robos, tráfico, etcétera, se anula este anillo del pescador correspondiente al Papa Francisco y habrá un nuevo anillo del pescador para el siguiente papa en los próximos días. Después de la última reunión, los cardenales electores ya comenzaron a hacer el check-in en Casa de Santa Marta. Algunos lo hicieron hoy en la mañana, hora de Roma, algunos lo hicieron hoy en la tarde, hora de Roma, pero la idea es que todos duerman hoy ya dentro del Vaticano, en la Casa de Santa Marta, que está, pues, este hotel que mandó construir el Papa Juan Pablo II dentro del Vaticano. Y la agenda es la siguiente. Mañana en la mañana van a tener una misa abierta al público, por cierto, para pedir por un nuevo papa, para pedir que el Espíritu Santo los ilumine y les ayude a seleccionar de la mejor manera un nuevo papa, ¿no? Entonces, es la manera en cómo está planteándose el inicio de la jornada del día de mañana en el Vaticano. Y entonces, esta misa es a las 10 de la mañana. Después de esta misa, se van a comer. Y a las 3:45 de la tarde, hora de Roma, ¿no?, que son las 8:45 de la mañana, no, las 7:45 de la mañana, hora de México, se mueven de Santa Marta, donde van a comer, a la Capilla Paulina. La Capilla Paulina es una capilla que está al lado de la Capilla Sixtina. Entonces, a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, van a entrar en la Capilla Paulina, van a hacer una oración y de ahí se mueven a la Capilla Sixtina. se espera que se defina después de las 7 de la noche, hora de Roma, que van a ser las 11 de la mañana, hora de México, que se defina si en la primera ronda de votación hubo o no hubo papa. La verdad es que la probabilidad es muy baja. Normalmente la primera fumarola es negra. Pero bueno, pues anótenlo en la agenda. Mañana a las 11 de la mañana, hora de México, ya se estará definiendo cómo quedó la primera votación y sabremos si hubo humo blanco o humo negro. Y luego pues ya son cuatro, mañana nada más se vota una vez y luego cuatro rondas de votaciones el jueves. Italia es el país que más cardenales electores va a tener, con 17. Estados Unidos tiene 10, Brasil 7, España 5, Francia 5. De los 135 cardenales electores, 108 fueron nombrados por el Papa Francisco, pero de los 135 solo van a participar 133 en el cónclave, porque hay dos que se excusaron por problemas de salud. El español Antonio Cañizares y el keniata John Enyue. Sí, el de Kenia no va a venir. Y bueno, a la par del cónclave no se puede dejar de hablar de Donald Trump y sus disparates. Este quiere ser hasta el niño en el bautizo, ¿no? Ayer ya habló de la foto de inteligencia artificial que lo puso como papa y que él publicó en sus redes sociales, y se publicó en las redes sociales oficiales de la Casa Blanca. Dice que no hay nada de malo, que él sabe que hay muchísimos católicos a los que sí les gustó la imagen y entendieron perfecto que era una broma y que verdaderamente no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Bueno, pues así están las cosas en el Vaticano con esta agenda de cara al cónclave en la cobertura especial de W Radio. Vamos al siguiente de Sobremesa.
2.
Sigue sin freno la violencia en Sinaloa. Andrea Dorantes, adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues ayer se vivió una jornada violenta en Sinaloa. Se reportaron enfrentamientos entre grupos armados en al menos 6 municipios del estado. A mediodía, los reportes comenzaron en Mocorito y Salvador Alvarado. Los intercambios de disparos generaron pánico entre los habitantes de la zona. Incluso los comercios decidieron cerrar sus puertas y el transporte público fue suspendido. En redes sociales también se reportaron varias viviendas atacadas a balazos, y en estos municipios se ha informado de al menos 3 hombres muertos y más personas desaparecidas. Tras estos hechos, el ayuntamiento de Mocorito emitió un comunicado oficial exhortando a la ciudadanía a mantener la calma. Y después de estos enfrentamientos se reportaron bloqueos sobre la carretera México 15 a la altura de Las Brisas, en el municipio de Guasave. De acuerdo a los reportes, tiraron ponchallantas y varias unidades resultaron dañadas. Minutos después, alrededor de las 5:30 de la tarde, en Culiacán también se registró un bloqueo con unidades pesadas que fueron despojadas por un grupo armado en el sector El Barrio. Poco antes de las 6 de la tarde, los enfrentamientos se trasladaron al municipio de Badiraguato, en la comunidad de La Lapa. Ahí se reportaron al menos 3 civiles muertos, y casi una hora después, en Villa Juárez, Navolato, se reportó otro enfrentamiento entre civiles armados. Más noche, en el municipio de Escuinapa, en la sindicatura Isla del Bosque, se reportó otro enfrentamiento armado que dejó al menos 2 vehículos calcinados, y casi al mismo tiempo, en el municipio de Angostura, se reportó otra intensa balacera en la comunidad del Ranchito. Y por la madrugada, Carlos, alrededor de las 3 horas de este martes, automovilistas que se encontraban sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura del municipio de Lota, se quedaron varados, ya que con unidades pesadas que incendiaron grupos armados bloquearon el paso. Fueron casi 3 horas las que permaneció cerrado el paso hasta que llegaron elementos de la Guardia Nacional a retirar los vehículos incendiados. En este incidente se reportó al menos un hombre ejecutado. Aún no hay cifras oficiales de personas muertas por estos enfrentamientos. Hoy el gobernador Rubén Rocha Moya asistiría a un evento público en Culiacán y muy temprano su equipo informó que quedaba cancelada su asistencia. El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que al menos 5 personas heridas de bala han llegado a hospitales tras estos enfrentamientos durante las últimas horas. Escuchemos lo que dijo.
Los 2 primeros llegaron durante la tarde y el resto llegó durante la noche, como que ya que había bajado la intensidad, porque llegaron por sus propios medios unos y otros llegaron por Cruz Roja. Incluso desde allá llegaron 2 aquí a Culiacán, pues. Entonces 2 llegaron al Hospital General de Culiacán y el resto fueron atendidos allá.
¿Cómo se reportan?
Están estables, todos ellos siguen estables, pero sí traían heridas en extremidades, cuero cabelludo, y uno fue intervenido con una laparoscopía en Guamuchi.
Hoy en Mazatlán fue entrevistado el empresario y exdiputado federal Manuel Cloutier, quien hizo una dura crítica al gobierno por la inseguridad. Esto fue lo que dijo.
En décadas de omisión y complicidad, a esto le falta mucho, le falta gobierno. Al gobierno le falta decisión. Allá ahorita acaban de anunciar que en Culiacán van a montar un centro de convenciones con una inversión de 300 millones de pesos. ¿No sería mejor que los 300 millones de pesos se aplicaran a seguridad? Pregunto yo.
Y bueno, Carlos, tanto la Universidad Autónoma de Sinaloa como la Universidad Autónoma de Occidente anunciaron que las clases se impartirían de forma virtual para salvaguardar la integridad de sus estudiantes. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública y Cultura se negó a cancelar clases en escuelas de educación básica. Así las cosas aquí en Sinaloa.
Andrea, muchísimas gracias por este reporte y estamos en contacto.
Buena tarde.
En otro tema relacionado con violencia, pues se exhibió un pleito de Morena contra Morena. A ver, una de las cosas que hemos estado viendo últimamente es este tipo de pleitos, porque pues, como han acaparado todo, ¿no? Ahí tiene usted a Noroña peleándose con el INE. Oigan, ya es su INE, ¿no? O sea, ya es el INE de la presidenta Sheinbaum, ya es el INE morenista. La mayoría de los consejeros del INE pues, son súper nobles con Morena, hacen lo que les dice Morena, o sea, y aún así se pelean, peleándose por el tema de quién se tuvo la culpa de que haya narcoabogados de candidatos a jueces. Y ahorita lo que tenemos es el INEGI. Pues el INEGI lo encabeza una morenista, una obradorista. Fue la secretaria de Economía de López Obrador y ahora es la que encabeza el INEGI. Y entonces se enoja con el INEGI el gobierno morenista de Tabasco. El ejército. ¿Por qué? Pues porque el INEGI dice que Villahermosa es la ciudad de México, donde la gente tiene más miedo. Entonces, fíjese, en Tabasco, el comandante de la 30 Zona Militar, ubicada en Villahermosa, que se llama Miguel Ángel López, se quejó del INEGI. Dijo que está haciendo mal sus estadísticas, porque las muestras que obtuvo el INEGI para la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana fueron tendenciosas, porque las tomaron en las zonas más vulnerables y con mayor registro de delincuencia, y que no las tomaron en las zonas seguras, y que por eso Villahermosa sale como la ciudad más violenta de México, como la ciudad en donde la gente tiene más miedo de todo el país. 9 de cada 10 habitantes de Villahermosa dicen que tienen miedo, que su ciudad no es segura. Y entonces el comandante de la zona militar supone que con estas muestras está fallando la metodología. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no está fallando la metodología, que es un problema de percepción real de la gente sobre la inseguridad. Y que eso no se refleja inmediatamente. O sea, que si hay avances en la inseguridad, la percepción no se mejora inmediatamente. Y entonces que están mejor tratando de mejorar las condiciones de seguridad en Tabasco para que mejore también la percepción de la gente. Así lo dijo la presidenta.
Pues no sé por qué haya comentado esto en particular. A veces hay resultados en seguridad en un mes y la percepción o las encuestas tardan 2-3 meses en, o la ciudadanía tarda 2-3 meses más allá de la encuesta en reconocer la tendencia de disminución. No es algo automático y es natural. Pues si hubo una situación de inseguridad y va bajando, pues la gente de todas maneras tiene el recuerdo de lo que está pasando. No es algo que pase automáticamente. Pero Tabasco se está haciendo un muy buen trabajo. El gobernador está haciendo, también Javier es, todos nuestros gobernadores son de primera. Y Javier May pues es extraordinario. Y ahí hubo un cambio en el gabinete de seguridad, así lo consideró el gobernador. Y ha bajado bastante el número de homicidios y otros delitos. Entonces se va a ir reconociendo por parte de la ciudadanía este trabajo, que tiene que hacerse de manera constante. Entonces, más allá de entrar al debate si tiene que cambiar o no la metodología, pasa que aunque bajen los números, se requiere un poco más de tiempo para que cambie la percepción de la ciudadanía.
Oiga, duende, ¿qué tal esto que dice la presidenta? De todos los gobernadores de Morena, la verdad, son extraordinarios. Sí, ¿no?
Sí, sí. Sí, no, bueno, una chulada, hermano. No, ¿cómo dudarlo? ¿Cómo dudar? Ahí están los resultados. No, 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 una joya, sin palabras. O sea, yo no sé por qué, hermano, es que de veras no he llegado a pensar cómo entre ellos se tapan, cómo entre ellos ese, todas las trapacerías, todos los trinquetes, todo lo que... Ah, no, pero si es de Morena, no, no, perdonado, perdonado, ya sabes que le dan el perdón de inmediato. Sin palabras, qué coraje.
Oiga, fíjese que en Nuevo León se reportaron hechos violentos en el municipio de Rayones. Una balacera entre miembros del Cártel del Noreste contra el Cártel Jalisco Nueva Generación dejó 5 personas muertas y varios vehículos incendiados. Así los episodios de violencia en México. 3. Pues se reunieron Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Sin Donald Trump, Mark Carney no hubiera llegado a ser primer ministro de Canadá. Porque Mark Carney forma parte del Partido Laborista que encabezaba Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá. Y en las elecciones estaba destinado a perder. Porque pues más o menos iba 25 puntos abajo en las encuestas. Y gracias a los ataques de Donald Trump a Canadá y cómo primero Trudeau y luego cuando renunció Trudeau y tomó Carney el control del Partido Liberal de Canadá, ¿cómo le empezaron a contestar así fuerte a Trump? Empezaron a subir, a subir, a subir, a subir. No solo remontaron la desventaja, sino que arrasaron en las elecciones. Pues, digamos que Donald Trump no es fan de Mark Carney y Mark Carney no es fan de Donald Trump. Pero se reunieron en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos no pierde oportunidad para minimizar la importancia de Canadá en la región. Juguetea con esta idea de que mejor Canadá se anexe a los Estados Unidos, cosa que a los canadienses les cae, bueno, pero en el hígado. Carney dijo que Canadá no está en venta y Trump contestó en tono burlón que pues nunca había que decir nunca, ¿no? Escuche usted cómo estuvo el intercambio.
As you know from real estate, there are some places.
Hay algunos lugares que nunca estarán a la venta.
Eso es cierto.
Me reuní con los verdaderos dueños de Canadá durante la campaña y toda esa gente dice que Canadá no está en venta. La oportunidad está en ser unos buenos socios para trabajar juntos.
Trump le manifestó sus dudas a Carney sobre la supervivencia del T-MEC. Dice que sigue teniendo dudas sobre el futuro del principal acuerdo comercial de Canadá, Estados Unidos y México. Mire, donde desaparezcan el T-MEC, ahí sí, agárrese. Nuevamente, la queja fue que no se ha cumplido todo a favor de Estados Unidos, que el T-MEC fue un paso de transición que terminará pronto para dar paso a la renegociación.
Ha sido muy efectivo, pero la gente tiene que respetarlos. Eso ha sido un problema. Pero ha sido un proceso de transición y será renegociado pronto.
En México, la presidenta Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en Washington para continuar con las negociaciones con el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick. Después de lo que ha pasado en los últimos días, entre que se filtró que en la llamada que tuvieron a mediados de abril Trump y Sheinbaum, Trump le había sugerido a Sheinbaum que el ejército de Estados Unidos pudiera hacer operaciones militares contra los narcos en suelo mexicano y que Sheinbaum le había dicho que no. Y luego la presidenta lo ratificó y lo presumió en un mitin y le dije que la soberanía no está en venta, que este país... Y entonces Trump dijo, no hombre, pues pobre mujer... Tiene muchísimo miedo, no puede ni caminar, no está pensando bien. Entonces, pues ya el tono cambió, ¿no? Entre los dos presidentes, entre una que estaba en muy plan contestatario, el otro que se burlaba así de ella. Y hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum, dice que no hay ninguna fractura en la relación con Trump.
No. Hay pues una característica especial de la administración Trump de cómo comunica el cambio profundo que ha habido en el comercio internacional a partir de su llegada. Eso es obvio, notorio y todo el mundo lo sabe. Hay muy buena comunicación y la va a seguir habiendo.
La presidenta dijo que las conversaciones han dado frutos porque Estados Unidos se ha tomado en serio el combate al tráfico de armas de su país a nuestro país.
Nosotros hemos insistido desde las primeras veces de mis llamadas con el presidente Trump, porque él amablemente pregunta en qué les podemos ayudar. Ha sido varias veces su pregunta, ¿cómo les ayudamos? Entonces ha sugerido cosas que para nosotros pues no son aceptables. Es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México, con respeto a nuestras soberanías y a la inviolabilidad, vamos a decir así, territorial.
Por cierto, hoy la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció un decomiso histórico de fentanilo presuntamente vinculado al cártel de Sinaloa en Nuevo México, Estados Unidos. Informó que hay 6 detenidos y se incautaron 3 millones de pastillas de fentanilo, $4 millones en efectivo, 7 vehículos y armas. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Ya ve que la presidenta Sheinbaum mandó una carta a Morena con los 10 mandamientos de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Las 10 cosas que ella quiere que pasen en Morena, que no haya campañas anticipadas, que no anden gastando en campañas, que no haya nepotismo, que no usen helicópteros y camionetotas y un montón de cosas. Bueno, la presidenta dice que su carta no fue dirigida a nadie en particular. Sin embargo, la carta la anunció en respuesta cuando le preguntan en la mañanera sobre el escándalo de Andrea Chávez, que revelamos en Latinus, las millonarias campañas de salud que hacía Andrea Chávez con su foto y demás, financiadas por un empresario contratista de Morena. Ahí fue cuando salió lo de la carta. Entonces, pues sí, todo el mundo sabe que esa carta fue por lo menos detonada por el escándalo de Andrea Chávez. Y luego cuando pone la presidenta que no deben viajar en clase premier, etcétera, pues todo el mundo pensó en Fernández Noroña, ¿no? Hoy la presidenta dijo que le dio mucho gusto lo que pasó el domingo en Morena, que le hayan aprobado su carta. Rechazó que le hayan quitado la parte en donde se dan las reglas para que no haya campañas anticipadas. Dice la presidenta que no se quitó, como se había comentado, que solo se cambió. Y enfatizó que lo importante de esto es que en Morena todos están unidos. Escuche usted cómo lo dijo.
Sí se aprobó, ¿eh? Pregunté ahí al equipo que por qué decían eso. Y me dijeron que lo que pasa es que se cambió de un transitorio a un punto del resolutivo final. Pero no es cierto que no se haya aprobado, ¿eh?
Okay.
Sí se aprobó. Es normal, pues, que haya debate, que haya discusión. Qué bueno. Pero hay mucha unidad en el movimiento de transformación con el pueblo, que es lo más importante. Por supuesto que hay quien le gusta pues estar haciendo grande pues un debate ahí interno.
Pero esto es Morena. No es el Partido Verde. El Partido Verde salió de Morena, pero el Partido Verde Ecologista de México ya informó que ellos no van a acatar la petición de la presidenta de que no haya nepotismo en el 2027. El vicecoordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, dijo que ellos hasta el 2030. Ellos presionaron para que en la ley quedara el 2030. Morena decide que en sus estatutos internos va a ser el 2027. Pero, ¿cuál es el fondo? Pues a ver, el Partido Verde tiene como que 2 grandes bastiones. San Luis Potosí, la gubernatura de San Luis Potosí y la de Quintana Roo, ¿no? La de San Luis Potosí se renueva en el 2027. Y la que quieren dejar de candidata al gobierno es la esposa del gobernador actual. Entonces, si acatan lo del nepotismo, no podría ser candidata. Entonces, el Partido Verde ya bateó a la presidenta Sheinbaum. ¿Y cómo se lo habíamos adelantado aquí en W Radio? Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que el expriista Adrián Rubalcaba es el nuevo director del Metro. Guillermo Calderón, el que era director del Metro, será un consultor de movilidad para su gobierno. ¿Se acuerda usted la historia de Adrián Rubalcaba, no? Él era el alcalde en Coajimalpa, era de la oposición, y durante la campaña del primer semestre de 2024, renuncia a la oposición, se pelea con la oposición, se pelea con Xóchitl, se pelea con Taboada y se pasa del lado de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ya le dieron ni más ni menos que el metro a Adrián Rubalcaba. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Ahora sí, mucha información porque es martes de Champions y en este momento el conjunto del Inter está enfrentando al Barcelona en la ida y derrotándolo 1-0, anotación de Lautaro. El Inter ya tuvo 3 goles de ventaja en la ida, el Barça alcanzó. Veamos en qué queda esto. Pero la nota de esta sobremesa tiene que ir hacia Suiza. Ya hay resolución del Tribunal del Deporte, el TAS. El club mexicano León no podrá competir en el Mundial de Clubes a disputarse en junio en Estados Unidos. La FIFA había determinado esto producto de la multipropiedad, porque el Pachuca también está calificado, y la conclusión de este torneo es que no se permite 2 equipos del mismo dueño. Hubo un largo proceso, la FIFA incluso en el documento muy dilatado colocaba que una de las pruebas contra León era que uno de los documentos colocados pues llevaba el membrete de los escudos tanto de Pachuca como de León. Decía, ustedes están argumentando que son un dueño distinto, pero en el membrete aparecen los 2 escudos. No obstante, había otro mecanismo que buscaba la defensa de León para quedarse, y ese era pues que les habían cambiado las reglas después de competir. Y es que cuando jugaron aquella Concachampions que ganaron, no sabían de este reglamento. Y la FIFA aclaró, si no, no te quitamos la copa obtenida de la CONCACAF. Se quita el derecho al Mundial de Clubes que tiene este reglamento. Finalmente no procedió. La FIFA ya anunció que esto se va a saldar con un partido entre América y Los Ángeles, lo cual ya había adelantado Infantino. La FIFA declaró que recibió de buen grado esta conclusión del Tribunal del Deporte. El León lanzó un comunicado, no fuerte, fuertísimo, querido Carlos. Dice León, la sentencia fue muy dura, los rivales muy influyentes, la presión muy intensa y los intereses muy altos. El dinero va y viene. De esta manera el León, quejándose que esto fue por influencias o que fue por intereses o fue por presiones, como sea, la FIFA ha zanjado el tema, ya no hay más recursos. Pues queda sobrevolando si fue por los interesados que les queda, América y el LAFC, o si la FIFA quería otro ahí. Uh-huh. La realidad es que la primera duda que yo tengo, y te confieso algo, Carlos, me he movido con muchos contactos de la FIFA y nadie termina de entender por qué es el Pachuca y no el León el que se queda, si el León calificó antes. Los dos fueron campeones de la Concachampions. ¿Acaso es porque el Pachuca es el equipo matriz, el equipo principal? No termina de quedar claro y no hay quien lo esclarezca. Como sea, el León manda esta acusación y claro, el sospechosismo que siempre va a rodear a la América. Dice que porque la América movió, yo creo que el TAS es una institución pues tan ajena a nuestro entorno de paranoias, de filias, fobias, poderes, que me parece que esto va más allá. Pero va a quedar sobrevolando esto. El América también ya contestó diciendo que recibe esta invitación con mucho gusto y que buscará representar a México en el Mundial de Clubes. Sí y solo sí, vence al LAFC, al equipo de Los Ángeles, al cierre de este mes de mayo. Ya no hay recursos. El León se queda sin Mundial de Clubes, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, mi querido Beto Lati.